las fotos y los videos del día. Una nueva forma de seguir juntos, porque juntos somos Mitre.
Bueno, hagamos una cosa. Sí. ¿Todos tenemos dudas sobre la elección del domingo?
Uh-huh. Y sí.
¿Alguna? ¿Qué sé yo?
Sí, por supuesto.
¿Alguna duda?
Depende de donde vivimos.
Exactamente. Entonces, bueno, tenemos en línea a Sebastián Schimmel, que es el secretario de actuación de la Cámara Nacional Electoral, que va a responder las preguntas también de nuestros oyentes. Sí. En el WhatsApp de nuestro programa.
Sí, en el 11-3003-0790. 11-3003-0790.
Bueno, y aquí en la mesa también tenemos algunas
dudas.
Sí,
claro.
Sebastián, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, equipo. Anda? Un gusto conversar con ustedes.
Lo primero, ¿qué cosas hay que tener en cuenta con respecto a la elección del próximo domingo como votantes?
Bueno, a ver, reglas básicas. Se vota en principio en el mismo lugar que en las primarias. Se puede votar aunque no hayan votado en las elecciones primarias, eso es muy importante. Hubo gente que no pudo votar por distintas razones e incluso no justificó la no emisión del voto todavía, está en situación de infractor. Todo eso es irrelevante para presentarse el domingo a votar. Okay. Es otra elección y es obligatoria individualmente de que hayan votado o no. Okay. En la anterior.
Okay. ¿Sanciones? ¿El que no va a votar?
Bueno, quienes hayan quedado como infractores, efectivamente tienen una multa económica con un monto bastante nimio, pero una sanción no económica, que es no poder hacer trámites en oficinas públicas, nacionales, uh-huh, provinciales o municipales por un año y no poder ser designado en empleos públicos por 3 años.
Uh-huh. ¿Los mayores de 70? ¿Qué hacen?
El voto es obligatorio para todo el mundo, no tienen sanción en caso de que no concurran a votar, no necesitan hacer un trámite de no justificación.
Okay.
La verdad es que desde la justicia electoral promovemos que todo el electorado concurra a votar, tanto los mayores de 70 como los menores de 18, que en los dos casos no tienen sanción en caso de no concurrir.
Muy bien. ¿Alguna consulta, por ejemplo? Mi hijo de 18 no figura en el padrón. ¿Qué debe hacer?
Bueno, a ver, lamentablemente no lo podemos incorporar para este padrón. Lo primero que yo le pediría es ver si su hijo, si el hijo de la persona que consulta tiene lo que se denomina actualización de DNI de los 14 años. Para entrar al padrón, el ingreso es automático, pero tiene que haber hecho el ejemplar de documento que se hace a partir de los 14 años. Ahí obtienen un DNI, que es el de actualización de mayor. Okay. Esa información nos viene en la justicia electoral y se incorpora directo al padrón.
Ese hijo de 18, el domingo no puede votar.
No pueden votar. Quien no está en padrón está en padrón, pero no tiene el DNI que lo habilita, lamentablemente ya no puede votar. Pero de todos modos, le recomiendo a la persona que aproveche este momento del 0800, de tantas vías que tenemos siempre habilitadas, pero que en este momento se interesa, para hacernos el reclamo, para pasarnos el dato, como para que podamos seguirlo, para que en la próxima elección esté incorporado.
¿Qué hacer si entro al cuarto oscuro y no está la boleta que quiero?
Bueno, confiamos que eso no ocurra prácticamente esta elección, porque son muy pocas las opciones, las fórmulas que están postuladas y va a haber mucha presencia de fiscales. Pero si eso ocurriera, tiene que salir del cuarto oscuro y decir faltan boletas, no anunciar de qué agrupación. Eso ya es responsabilidad del presidente o la presidente de mesa, que tiene que ir a verificar y avisarle o reponer el mismo de los mazos que tiene entregados por la justicia electoral o avisarle al fiscal que reponga boletas para poder continuar con la jornada electoral con normalidad y que cada elector pueda votar su preferencia.
¿Le puedo hacer escuchar a un tramposo, a un antidemocrático, se llama Roberto Benítez, que es de Puerto Barranqueras? Él estaba hablando con los fiscales de uno de los partidos políticos. ¿Lo puede escuchar?
¿Cómo no? Dale. Lo escucho.
Todo el mayor de los esfuerzos, garantizar que nuestros fiscales estén bien atendidos, que las escuelas estén organizadas. Y yo le voy a decir algo que ya les dije, no tenía cara de perro. Trabajen en hacer desaparecer la boleta de Milei.
¿Qué se hace con este tipo de gente?
Bueno, a ver, por una parte, recordemos que eso es delito. Es un delito.
Es un
que
delito.
En el momento. Sí, sí. Okay. El robo o la destrucción de boletas electorales es un delito, con lo cual ahí enseguida, en el momento que se detecta, se da intervención al Ministerio Público, se han arrestado personas durante la jornada electoral, se ponen a disposición del Ministerio Público y luego hay un procesamiento. Pero fuera de eso, nosotros desde la parte de administración electoral, de organizar la elección, se ha venido trabajando mucho. Así como afortunadamente en las primarias se pudo votar con normalidad, en un panorama electoral mucho más complejo en lo que era la oferta electoral, y se viene votando con normalidad desde hace muchos años, para esta elección también se han tomado las medidas administrativas. ¿En qué consisten estas? Por supuesto, el Estado le da fondos a las agrupaciones políticas, porque la responsabilidad en nuestro sistema es de las agrupaciones de proveer boletas, pero una vez que imprimen, las agrupaciones nos entregan a la justicia electoral una cantidad de boletas para que podamos habilitar inicialmente las mesas. La primera medida tiene que ver con las boletas que mandamos a cada cuarto oscuro y la instrucción a la autoridad de mesa de ir dosificándolas, de no poner todas las boletas al comienzo, sino de ir poniendo de a fajitos, de a pocas, para que en la medida que se agotan de buena fe o lamentablemente en algún caso como el que usted acaba de advertir, se pueda reponer y esto no implique un inconveniente para el proceso electoral. Cuando se agotan esas boletas, todavía hay una instrucción que tiene que ver con las boletas, con una bolsa de boletas de contingencia que se manda a cada escuela, y además el fiscal tiene allí la potestad de reponer. Si no, se le avisa al partido político a través del delegado judicial para que el partido sepa que en una determinada escuela se están agotando para que vaya y reponga. La verdad es que esto no ha sido afortunadamente un inconveniente en las primarias, con menos agrupaciones, que ahora tenemos en categoría presidencial solo 5 agrupaciones, y en los distritos grandes también en las legislativas. Confiamos que la reposición de boletas no sea un inconveniente esta jornada.
Okay. Sebastián, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se va a votar en esta oportunidad a diferencia de las PASO?
Bueno, allí tenemos un panorama que de algún modo es mucho más sencillo para el elector, porque todas las categorías se van a votar con la boleta partidaria, la boleta de papel tradicional. La única particularidad es que las categorías nacionales se votan con un cuerpo de boleta, digo, una boleta sábana, llamémosla para que la identifique la ciudadanía, con 4 tramos, con 4 categorías, y las categorías locales, hablamos de jefe de gobierno de la ciudad, legisladores de la ciudad y los comuneros, conforman otro cuerpo de boletas. O sea, el elector va a pasar al biombo como en las primarias y va a tener que seleccionar, por una parte, categorías nacionales que les son ofrecidas en boletas de 4 tramos de 4 cuerpos, y por otra parte categorías locales que les son ofrecidas por separado en 3 cuerpos. Pero todo eso en el mismo biombo, las tiene que ensobrar en el mismo sobre y luego las deposita en la misma urna. Por supuesto, en cualquiera de los cargos nacionales o locales, a su vez puede cortar boleta y conformar el voto de su preferencia como mejor lo desee.
En la Ciudad de Buenos Aires, la votación, recuerdo en las PASO también, era medio complicado el corte de boletas, porque no hay dónde apoyar, solo hay mampara, etcétera, etcétera. Obviamente, la recomendación, me imagino, es ir con tijera, pero obviamente no es para todos eso.
Efectivamente, allí se estuvo trabajando tratando de que pongan uno de los bancos de las aulas del lado de atrás del biombo para poder facilitar los cortes de boletas. Claro. Depende siempre en cada caso de cómo es la escuela, cómo es el aula que se utiliza. La verdad es que es muy difícil generalizar, pero la instrucción que han dado es la de tratar de facilitar una superficie para el corte de las boletas.
Uh-huh. ¿Algún otro...? A ver, tengo otra consulta de un oyente. Al tener ciudadanía italiana y su residencia en España, no nos permiten votar. Estoy empadronada con documentación europea. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo votar?
Bueno, a ver, quienes están en el exterior y son argentinos pueden votar si se encuentran inscriptos en el registro de electores residentes en el exterior. Recordemos que en las primarias ellos no votaban, actualmente
ahora sí
van a estar habilitados.
Hay
para votar.
Hay cerca de 500.000, ¿no?
Sí, 449.909 okay. Electores en 141 representaciones en todo el mundo.
Salvo Israel y Ucrania, ¿no?
Se han tenido que suspender las 6 mesas de Israel y la mesa de Ucrania, lamentablemente. Son cerca de 15.000 electores entre los dos países. Okay. Que no van a estar habilitados. Okay. Pero el resto están habilitados para votar. Ahora, esta persona, la verdad que yo debería ver cuál es la situación documentaria, pero sí ocurre Hay casos de doble ciudadanía que nuestro país admite, por ejemplo, con Italia, porque hay un convenio de doble ciudadanía donde las dos ciudadanías se pueden ejercer en simultáneo. Hay casos de doble ciudadanía que no cuentan con un convenio y que implican la suspensión de los derechos políticos de como ciudadano argentino, siempre que la ciudadanía activa sea la otra. ¿Esto qué implica? Hay ciudadanos argentino-españoles que residen en Argentina, la ciudadanía argentina es la activa y no se le suspenden. Ahora, si cambian su residencia a España, deben suspenderse los derechos políticos como argentinos porque no existe un convenio. Bueno, sí. Casualmente en España sí existe convenio, pero hay otras nacionalidades.
Cuénteme una cosa, los extranjeros que están viviendo aquí en la República Argentina, ¿qué cargos pueden votar?
Bueno, eso depende de cada legislación local, provincial. Okay. Particularmente, los más relevantes, en la ciudad de Buenos Aires pueden votar los cargos locales. Va a haber mesas de extranjeros, son cerca de 500.000 de extranjeros residentes permanentes en la ciudad de Buenos Aires, que tienen mesas específicas, donde no tienen la oferta electoral para presidente, parlamentario de Mercosur y diputados, sino exclusivamente las tres categorías locales que mencionábamos. Okay. Y lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, que son 900.000, casi 1.000.000. En realidad un poco más de
pueden votar para gobernador, no para presidente.
Pueden votar de gobernador para abajo. Gobernador, legislador, que es diputado, senador provincial, según cuál de las 8 secciones electorales estén, y los cargos municipales, que son intendente, concejales y consejeros del municipio en el que estén.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Abrazo muy, muy grande. Buen trabajo el domingo.
Ojalá sea una buena jornada. La verdad es que está todo dispuesto.
¿A qué hora se van a conocer los resultados?
Eso, recordemos, siempre depende del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional Electoral, es la que ha anunciado horarios similares a lo de las primarias. La verdad es que esperamos que, siendo más sencilla la elección, lo que se ha solicitado es que sea lo más temprano posible. Pero a partir
de 10:30 más o menos.
Probablemente un poco antes.
Bueno. Sí. Muchas gracias, así nos vamos a dormir temprano. Gracias.
Hasta luego. Vale, vale. Dice que salía el Manolo del cuarto oscuro al grito de faltan boletas en blanco.